El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Música originaria Pucapuca, el título del tema Papá Llancay, y con estos ritmos tan apegados, tan desde nuestra tierra, tan desde nuestra gente, damos inicio a este bloque del Hueco en el Muro, además para compartir las propuestas, las ideas, las vivencias del Tata Julián. Gaby.
Así es, Pablo, vamos a conversar ahora con el Tata Julián acerca del trabajo que vienen realizando desde la Nación Yampara, pero antes de eso pedirle al hermano Julián que nos pueda compartir un poco acerca de las reflexiones, las impresiones que tienen como Nación Yampara de estos 14 años del Estado Plurinacional. ¿Qué ha significado para ellos y ellas el que ahora nos lleguemos a llamar Estado Plurinacional de Bolivia? Si han habido logros, desafíos, ¿qué es lo que representa para ellos y ellas justamente esto de la plurinacionalidad en nuestro país?
Muy buenos días, estimados amigos radioescuchantes. Hablando desde la Nación Yampara sobre el proceso que se ha logrado en Bolivia, especialmente como Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, hay quizás yo puedo decir como una confusión. Estado plurinacional, también Estado plurilingüe. La mayor parte, ya sea las instituciones estatales especialmente, indican que Estado plurinacional es conjunto de las tres nacionalidades o las 36 naciones, dicen ellos, pero para nosotros como para las naciones es 36 idiomas, no son naciones. Hay una confusión total. En Bolivia no solamente tenemos 36 nacionalidades, sino tenemos creo que 49 naciones. Y por tanto, estas naciones están no tanto atendidos por el Estado, porque por esa confusión creo. Y ahora, sobre los avances, creo que hay avances, se puede decir legales, jurídicos, ya que están insertados en la Constitución. Creo que en ningún país no tienen tanto avanzado así los derechos de los pueblos indígenas como menciona en el artículo 30, pero en la práctica nos falta muchísimo. hablando de la Nación Yampara, Nación Yampara no tenemos representación directa, ni local, ni departamental, ni nacional, y mucho menos ocho otros derechos colectivos no se están cumpliendo. Entonces nosotros nos sentimos muy lejos, digamos, sobre el cumplimiento de nuestros derechos.
Entonces, hermano, en este trabajo que ustedes vienen haciendo en el cumplimiento de hacer cumplir sus derechos en realidad, ¿cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando como Nación Yampara ya en su territorio, con la gente que habita estos territorios? ¿Qué procesos están llevando adelante? Tal vez compartirnos un poquito al respecto.
Bueno, hermanos, respondiendo a la primera pregunta sobre el cumplimiento de nuestros derechos como Nación Yampara, nosotros ya no tenemos tanto el fe, digamos, el apoyo del Estado. Por tanto, nosotros como Nación Yampara, ya que somos legales, tenemos titulados en tierras comunitarias de origen o territorio indígena, tenemos personalidad jurídica, los pueblos indígenas o comunidades, después tenemos INUET, registro de identidad ancestral, entonces tenemos RIPIO, y por tanto, como la Nación Yampara tiene su personalidad jurídica, somos legales, y por tanto, ¿por qué no? Nosotros mismos podemos promover, porque hace años, cientos de años, ya que la Nación Yampara existe, no recibía apoyo, sino era autónomo, y por tanto, ¿por qué no? Claro, si hay apoyo, que venga, ¿no? No hay problema, bienvenido. Pero nosotros no podemos esperar apoyos a manos cruzadas, y por tanto, estamos luchando en diferencia. Por ejemplo, en el campo de agroforestal, este año estamos reforestando cientos de hectáreas, y también en la parte de agricultura también estamos proyectando transformación de productos locales y otros proyectos que estamos promoviendo, más que todo con el apoyo de algunos quizás cooperantes, se puede decir, y por otro lado también nosotros propios como originarios de la Nación Yampara.
Otra pregunta también, hermano, tal vez contarnos o describirnos un poco cómo son el territorio que ustedes habiten, cuáles son las características, qué idioma se habla, cuántas personas componen la Nación Yampara.
Nación Yampara originalmente dice que hablaba, según la historia, hablaba en Puquina. Después hemos pertenecido a la nación, no nación, sino al idioma, a la civilización Tawantinsuyo, los tibanacos. Después hemos pertenecido a la civilización Tawantinsuyo y ahora somos quechua hablantes, la mayoría. Al momento somos ocho pueblos indígenas y habitamos entre 400 tantos familias. Habitantes, según el censo anterior, se registraron creo que un poco de 7.000 habitantes dentro del territorio Yampara. Eso consiste quizás los pueblos, ya sea con titulados o no titulados, algunos se identifican, incluso algunos que están en el exterior igual también se registraban como yamparas, y por tanto pues se autoidentifican como yampara. Ahora, legalmente autoidentificados con carnet de identidad son pocos, pero estamos en proceso. Quizás también sería uno de los cumplimiento de los derechos colectivos, sería que ya hay dentro de SEGIP que todo, cualquier yampara puede insertarse en su carnet como o perteneciente a la nación indígena originaria yampara.
Hermano, y en este proceso de recuperación de sus tierras, de volver a conectarse con la producción agroforestal, ustedes mismos dicen, ¿qué significa esto? ¿Cómo fortalece a los pueblos? ¿No? En la recuperación, por ejemplo, de la papa, de las semillas que ustedes están haciendo, ¿qué beneficios conlleva?
Bueno, con las actividades que hacen la Nación Yampara, creo que se autofortalece, ¿no? Había muchos ya desanimados, muchas organizaciones, especialmente algunos pueblos indígenas, y con esto más se anima, ¿no? Por ejemplo, con el agroforestal,
también con la producción agroecológica, recuperación de recursos genéticos. Se entiende que los pueblos indígenas son dueños, custodiadores del recurso. Entonces, por tanto, ¿por qué no fortalecer? ¿Por qué no recuperar, fomentar, incluso multiplicar este recurso genético? Y por tanto, están, claro, no todos están conscientes, pero una parte, los líderes, exautoridades, están protagonizando estos procesos. Y por tanto, pues las bases, hay veces, hay partes que se desaniman y hay partes, pues viendo resultados, se animan también. Entonces, poco a poco, con la práctica, se demuestra, y después, poco a poco, todo el mundo se anima. En eso estamos cada año luchando con algunos procesos transformadores en esta nación.
Asimismo, en el proceso de más que recuperación, de consolidación de su identidad, tiene mucho que ver, también está relacionado con la cosmovisión que sus pueblos tienen. Tal vez contarnos un poquito acerca de eso, algunas prácticas rituales que aún se mantienen en la comunidad, para que nosotros y nosotras también nos aproximemos un poco más acerca de cómo es que las relaciones se desarrollan al interior de estas comunidades, pero también cómo se relacionan con la naturaleza, cuáles son estos mecanismos de reciprocidad también, de redistribución que se hace en la fiesta, por ejemplo, en la Pucara, y estos grandes acontecimientos que allá suceden.
Aunque con la tecnología actual, con la globalización, siempre están afectados algunas costumbres, algunas actividades ancestrales que se llevaba en la nación. Lamentablemente están perdiéndose, pero por otro lado también siguen manteniendo, ¿no? Por ejemplo, la Pucara cada año, bueno, actualmente con la colonización se dice carnaval, pero más antes se llamaba Jurpachay Raymi, lo cual se practica en las comunidades, las pucaras, donde hacen la convivencia social, visita entre ambos, las danzas, practicando todo el año, desde febrero hasta marzo de los dos años. Las pucaras, que representa la fortaleza de la nación, los productos del valle, los productos del altiplano también, juntando, creo que es una de las formas que se fortalece, ¿no? La cosmovisión ancestral. Y por otro lado también creo que es muy importante recalcar que revalorizar lo ancestral relacionado con la cosmovisión es muy importante, lo cual fortalece a las naciones, a la estructura, a la identidad mismo de esta nación yambar.
Y para ir cerrando la entrevista, hermano, ¿cuáles son las actividades que vienen planteando ya allá desde la comunidad organizada? Aparte de los procesos de recuperación de las semillas, ¿qué otras actividades más vienen efectuando, realizando?
Ahorita una de las actividades más importantes se va a realizar la minca de reforestación. Va a haber una actividad de toda la nación. En un sitio se va a ser reforestado por decenas, ojalá cientos de personas. Se van a reunir y van a hacer una reforestación conjunta, y para el cual vamos a invitar ciertos medios de comunicación para que sea visibilizado, ¿no? Como la nación yampara. Nosotros, hay veces con el cambio climático, todo el mundo se queja, pero ¿qué es lo que está haciendo? Sabemos, con el carbono, además con el oxígeno se crea el agua, y por tanto, ¿y por qué no plantar? Sabemos, las plantas son creadoras de agua o de oxígeno, y por tanto la nación yampara, juntamente con sus comunidades o con sus pueblos indígenas, y este año se está priorizando la reforestación, ya sea reforestación de plantas exóticas, también reforestación o forestación de plantas nativas del lugar. Y eso es una de las actividades. Otra de las actividades también sobre la transformación, ya está encaminado, que nosotros como pueblos hace años vendíamos simplemente los productos de materia prima, y por tanto, y ahora lo que está proyectado, que nosotros como nación tenemos que poner valor agregado para que nuestra venta no sea, digamos, al vano, sino que sea algo beneficioso, algo resultante, que que sea rentable nuestra producción agroecológica, ya que tenemos certificación ecológica en la Nación Yampara, y pues por otro lado trabajar por el mercado, ¿no? Quizás con la situación actual, por ejemplo con la pandemia, la población general o global se ha dirigido hacia la producción sana, ecológica, incluso garantizada, y por tanto la Nación Yampara, la mayor parte se están esforzándose en producir de forma ecológica, sana y garantizada, inuco, y por tanto se está dirigiendo, trabajando mucho en esta área, las autoridades también, todas las unidades productivas de este territorio Nación Yampara.
Ya cerrando la entrevista, agradecerte, hermano Julián, por habernos regalado este tiempo para poder conversar respecto a temas tan importantes, ¿no? Tal vez tu despedida y algo más que quieras decir o mencionarnos la fecha de esta minca para que también nosotros y nosotras podamos asistir a este trabajo colectivo y comunitario junto a ustedes. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro.
Para despedirme a todos los hermanos, hermanas que escuchan a las tres radios Yembatiperenda en Tarija, Sipastambo en Chuquisaca, Huaynatambo en El Alto, saludar desde Tarabuco, Huascutigamo, Cachi, Uñañacuna, que Yampara, Suyumanta, Pacha, Tucu y Picunasca, y Guayara, Simita, Uyarimujunaman, Ñaupa, Marrinellapuni.
El hueco del muro.
Nuevamente el agradecimiento al Tata Julián por esos aportes. Continuamos en el hueco en el muro y continuamos con informaciones. Adelante, Santos.
Continuamos con más informaciones a propósito de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el senador de la CID. Ve avances en Bolivia, pero también desafíos importantes. Joel Hernández concedió una entrevista al periódico Correo del Sur de Chuquisaca. El senador Joel Hernández, que lideró la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita en Bolivia estos últimos tres días, concedió una entrevista exclusiva a Correo del Sur el miércoles en Sucre, donde se reunió con autoridades judiciales. Este jueves último día en su agenda, los representantes de la CID sostuvieron otras reuniones en La Paz, por ejemplo, con las bancadas de las alianzas opositoras, a las que no se refiere en la entrevista con el diario de la capital. La misión llegó al país con el objetivo de evaluar el avance de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GI, que emitió un informe sobre la violencia desatada durante la crisis política del 2019. ¿Cómo evalúa estas reuniones que ha sostenido en el país? Responde, muy positivas. Estoy aquí con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tres días con el propósito de celebrar reuniones con autoridades del Estado, con la sociedad civil, con organismos autónomos, ahora en el Tribunal Supremo de Justicia, en fin, con el espectro más amplio de la sociedad boliviana, para ir conociendo cómo se van dando avances a las recomendaciones que dio la AGI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Estado Boliviano. Alrededor de los hechos que conocemos del 2019, ha sido una visita muy completa, muy intensa, que nos permite ir recabando la información que necesitamos para precisamente ir midiendo los avances. Cuando el país tendrá un informe de esta visita, responde, tenemos nosotros celebrado con el Estado un acuerdo por un plazo de 2 años. Es un acuerdo que celebramos en marzo del año pasado. Ese acuerdo prevé que a mitad de término, es decir, al año, podamos emitir un informe parcial. Esperamos nosotros que lo tengamos listo para abril, justo un año después de la celebración del acuerdo. Tenemos que pasar varios procesos de recolección de información, de evaluación, para finalmente llegar a la publicación. ¿Ha visto predisposición en las autoridades del Estado, en autoridades judiciales, para atender sus requerimientos? Responde, absolutamente. Yo creo que aquí lo principal que he podido constatar es que existe un pleno conocimiento del informe en todas las autoridades del Estado, como en la sociedad civil, y a partir de ahí ha habido toda la predisposición para ir a un intercambio de opiniones, para un intercambio de información, para una corroboración de datos. Entonces, en ese sentido, la visita ha sido muy provechosa porque hemos podido hacer nuestro trabajo de evaluación. ¿Cómo resume los acercamientos con la sociedad civil? Responde. Bueno, igual, el foco principal del trabajo del GI y del mecanismo de seguimiento tiene que ver con las víctimas. Entonces, nos hemos acercado a las distintas asociaciones de víctimas, víctimas de los hechos sucedidos entre septiembre y 31 de diciembre del 2019. Han sido reuniones muy importantes, son reuniones ciertamente reservadas por la naturaleza de las mismas, de casos muy específicos que nos permiten ir conociendo sus expectativas, ir conociendo cuál es su nivel de satisfacción respecto a las medidas que se vienen adoptando. También tenemos programadas reuniones con organizaciones de la sociedad civil de carácter más amplio que trabaja en la agenda de derechos humanos. Siempre este diálogo es importante para la Comisión porque nos permite sumar a nuestro análisis otras opiniones. El ministro de Justicia adelantaba que la ACID se ha mostrado predispuesta para brindar una asesoría al Estado para las elecciones judiciales. ¿Ha ocurrido esto? Pregunta. Responde. Uno de los ejes programáticos del informe del GI de la mesa de seguimiento tiene que ver con reformas de carácter estructural y una muy importante que es de mediano y largo alcance es la reforma judicial. En ese sentido hemos tenido conversaciones sobre cómo la Comisión puede apoyar este proceso. Ha sido la oportunidad para poner a disposición el trabajo que realiza la Relatoría para personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia que están a mi cargo, con el propósito de poner al alcance de las autoridades competentes del Estado los estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado en materia de independencia judicial. Ese ha sido el ofrecimiento que hemos hecho, al igual que lo hemos hecho en otros ámbitos de una cooperación y asistencia técnica. No ha habido oportunidad para hablar de proyectos específicos. La preocupación de una reforma judicial seguramente ha sido recogida en las reuniones. Es muy importante conocer todas las iniciativas y aquí la Comisión siempre va a ser muy respetuosa de los procedimientos internos. Yo ahí sí creo que serán las autoridades bolivianas, los distintos poderes públicos involucrados, los órganos constitucionales, los que tengan que ir determinando los procesos a seguir. Lo que sí me parece muy importante es que no perdamos esta conciencia que existe de manera transversal en toda la sociedad boliviana de antes y de ahora de la necesidad de una reforma judicial. Creo que es un tema de consenso, creo que eso es un tema de preocupación en las distintas etapas, en los distintos gobiernos del país y una reclamación muy sentida de la sociedad civil. Nosotros somos muy respetuosos de la manera en la cual esta se vaya a encaminar. Lo importante es que a partir de este reconocimiento se tomen acciones concretas, que haya una hoja de ruta, que haya un mapa que sirva de guía para avanzar con metas bien establecidas. Una vez más, la Comisión pone al alcance de todas las instancias su disposición a dar cooperación y asistencia técnica en el desarrollo de estándares de independencia judicial. Según su criterio, Bolivia ha avanzado en las recomendaciones de la AGI, responde. Creo que hay avances positivos, creo que en el panorama que venimos nosotros observando hay acciones muy concretas. Repito que observo que hay una conciencia muy bien establecida de dar cumplimiento a estas recomendaciones. Algo que a mí me satisface mucho es que se ve como una guía para avanzar en la solución del problema que derivaron de la crisis que se dio en el 2019 hasta lo que ahora hemos recogido. Creo que hay avances sustantivos, pero evidentemente hay desafíos importantes. Y uno de los propósitos de la Comisión es poder identificar en dónde están los desafíos y a partir de ahí sugerir rutas de acción. Esperamos nosotros que este informe de medio término sirva para impulsar un cumplimiento total de las recomendaciones. En estos desafíos que usted señala, ¿ha habido coincidencias? Pregunta, responde. Sí, hay bastantes coincidencias. Hay que avanzar de manera colegiada en el tema de reparación de víctimas. Es un tema en donde observamos nosotros que el Estado tiene identificado en dónde están los desafíos y la sociedad civil tiene expectativas. Entonces sí hay coincidencias y eso es un punto muy importante porque creo que a partir de ahí, con un trabajo bien direccionado, programado, existiendo voluntad política, se puede avanzar satisfactoriamente. Una de las quejas frecuentes de la sociedad civil es la falta de un debido proceso y retardación de justicia. ¿Qué percepción ha tenido de esto y ha sido abordado en las reuniones con las autoridades judiciales? Responde. Es muy importante poner de relieve la recomendación 9 del informe del GI, que precisamente pone de manifiesto que en todos los procesos judiciales se observe las garantías judiciales, entre ellas el debido proceso. Eso ha sido un tema de nuestras conversaciones. Es muy importante que en las distintas instancias se tengan en cuenta estos estándares de derecho internacional de los derechos humanos para poder avanzar en la justicia. Entonces, creo que eso está bien establecido. La legislación y la jurisprudencia boliviana recogen estos estándares y ahí nuestra expectativa es que estos procesos puedan estar apegados a estos principios. Entiendo que ha concedido una audiencia a la hija de la expresidenta Jeanine Áñez. Responde, tuvimos ayer, hace referencia al día martes, fue una reunión privada donde tomamos nota de información que nos proporcionó alrededor de procedimientos que se siguen contra la señora Áñez y también fue una oportunidad para que yo pudiera explicar cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y cuál es el rol que puede jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le solicitaron alguna audiencia en torno al caso del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Responde, hasta ahora, haciendo referencia al miércoles, no ha sido tema de nuestras conversaciones. Este jueves la detención de Camacho fue expuesta por los parlamentarios de la oposición, señala el periódico Correo del Sur. Hay otros acompañamientos, preguntas, responde. Creo que hay que trabajar en dos vías. Una de las que está marcada por el propio informe del GI. En paralelo, la Comisión tiene un mandato en 34 estados de la región de llevar a cabo un monitoreo de la situación de los derechos humanos y ciertamente lo hacemos en el caso de Bolivia, más allá del informe del GI, pero eso pasa por otros instrumentos con los que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha encontrado una Bolivia más polarizada? Pregunta, responde. No puedo decir si hay una Bolivia más polarizada o no. El informe del GI pone de manifiesto una situación de polarización, una situación donde existe un racismo subyacente, sistemático y estructural, y precisamente una de las recomendaciones van dirigidas a combatir estas causas, factor de la polarización. Entonces creo que ahí deben estar encaminados nuestros acompañamientos para ir superando todos estos desafíos. Así cierra esta entrevista exclusiva del periódico Correo del Sur, quien está a la cabeza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país y se ha reunido con distintos sectores y actores de lo acontecido el año 2019 en el país.
Gracias, Santos, por el detalle de esta parte final ya de la visita de la misión de la CIDH a nuestro país. Vamos a continuar con más temas, pero es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos por unos minutitos, pero les invitamos a que se mantengan en sintonía de las emisoras de la red, que estamos ya con la parte final del Hueco en el Muro en este viernes 27 de enero.
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.